Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Queridos oyentes de Es la tarde de Radio, que nos acompañáis cada día de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde. Hoy os voy a dar una noticia de impacto. La justicia en España está politizada. Menuda primicia, ¿eh? Vamos, me van a dar el Pulitzer. Ni a ustedes ni a casi nadie les hace falta que yo, un 1 de junio del año 2017, les diga que es casi imposible distinguir esa delgada línea roja que se supone que tiene que separar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque desde hace décadas llevamos aquí en España bailando encima de la tumba de un tal Montesquieu. Y como es desde hace décadas, entenderán ustedes que esto de interferir políticamente en la justicia no es algo que se haya inventado el Partido Popular. Sencillamente, es algo que no ha querido cambiar el Partido Popular. Cada partido político, eso sí, tiene su propio modus operandi. Cada maestrillo tiene su librillo en esto de influir en la justicia, controlarla. En mi opinión, el modus operandi del PSOE es sin duda muchísimo más eficaz que el del Partido Popular, porque por las razones que sean, purgan más rápido y además, y esto es importante, reciben lealtades más duraderas de las que luego obtiene el PP de jueces o de fiscales. Dicen que el Partido Socialista cuando coloca a alguien ni siquiera le tiene que dar consignas, porque los suyos, los que él coloca, vienen aprendidos de casa. Hoy, sin duda, la noticia política del día es la dimisión del fiscal anticorrupción Manuel Moix, 87 días después de haber sido nombrado para este cargo. Luego vamos a entrar en nuestra tertulia política y si quieren ustedes también pueden participar llamando al 91-504-5098. Les voy a repetir el número de teléfono, que sé que te lo he dado muy rápido y no has tenido tiempo de apuntar. 91-504-5098. Os digo que luego entraremos en nuestra tertulia con Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez, Manuel Llamas, en si Moix debía o no debía dimitir, en si el fiscal anticorrupción podía seguir en el puesto después de lo que hemos visto. Pero a esta hora, lo que quiero que comprendáis como oyentes de radio, es que la cabeza ya cobrada de Moix forma parte de una lucha política sin cuartel para controlar uno de los apéndices más importantes del mundo judicial, la Fiscalía. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones, las primeras en las que ganó Mariano Rajoy, el gobierno heredó un órgano fiscal que había diseñado el PSOE durante los 8 años del zapaterismo. Porque, como os digo, no han llegado más que el PP y el PSOE en los últimos años al gobierno. Esto viene siendo igual siempre. El gobierno del PP mira y dice, tengo una fiscalía que durante 8 años ha moldeado a su imagen y semejanza el zapaterismo. Y el PP se puso a hacer lo mismo. Pero los tiempos del PP no son como los del PSOE. Los populares necesitan mucho más tiempo que los socialistas para colocar a los suyos y para quitar al enemigo. No solo hablo de la fiscalía, digo en todos los ámbitos. El PSOE las mudanzas las suele hacer en los primeros 15 días. El PP necesita 2 legislaturas. Es por eso, por lo que al inicio de esta legislatura, la segunda de Mariano Rajoy, el gobierno decidió que tenía que meter ya mano definitivamente en la fiscalía, donde aún se extendían las ramificaciones del PSOE, algunas de ellas derivadas ya no del zapaterismo, sino del felipismo. Se ha publicado, y lo han podido leer ustedes también en Libertad Digital, cómo el ministro de Justicia se reunió con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para hacerle la alineación del partido. mira, vamos a jugar con un 4-4-2, en el lateral derecho me vas a poner a este fiscal, del medio centro me vas a poner este otro, en la delantera anticorrupción vas a poner a este otro. Resultado de esa reunión, que la entrenadora dimitió, que la fiscal general dijo, conmigo no cuentes. Y Madrigal, como su antecesor Torres Dulce, le dijo al gobierno del PP que por ahí no pasaba y presentó su renuncia. El gobierno tuvo que elegir a otra persona y nombró a José Manuel Maza, hombre, por cierto, de acreditado prestigio por acciones que había hecho antes como juez y que le habían llevado por lo menos a recibir el elogio de muchos. Comenzaron los cambios. En realidad, no fueron tantos como se dijeron, porque había que inflar también las purgas. El gobierno purga a... Y al final los cambios eran, en muchos de los casos, obligados, y en otros tampoco pasaban de retoques. Pero había también cambios importantes. La guerra había empezado en la fiscalía. Y estaba claro que en esta guerra no se iban a hacer prisioneros, no se iban a hacer capturas. Aquí iban a salir con los pies por delante. En un bando, y muy importante, en el otro. Uno de los cambios en la fiscalía fue el nombramiento de Manuel Moix, otro jurista, por cierto, de reconocido prestigio, como fiscal anticorrupción. La misión que le había encargado el gobierno, o bueno, el gobierno, vamos a ponerlo entre comillas, la misión que le habían encargado a Moix era poner orden en un organismo, la Fiscalía Anticorrupción, que se inventó Felipe González hace mucho tiempo para, más que combatir, controlar los escándalos de corrupción que asolaban al PSOE a principios de los 90. Al mando de la Fiscalía Anticorrupción, Felipe González puso a Carlos Jiménez Villarejo. Ahora que se habla de politización de fiscales, para que veáis el perfil político de Jiménez Villarejo, tío de la futura ministra del PSOE, Trinidad Jiménez, pues el propio Carlos Jiménez Villarejo ha terminado siendo eurodiputado de Podemos, nada menos que fundador de Podemos. Volviendo al presente, lo primero que hizo Manuel Moix como fiscal anticorrupción fue relevar o tratar de relevar de algunos de sus puestos a fiscales que ejercían una labor clave. En privado, se decía que esos fiscales estaban torpedeando algunas investigaciones, que estaban favoreciendo otras por intereses espurios o políticos y que no paraban de filtrar información a determinados medios de comunicación. El bando purgado, ¿creen ustedes que se quedó quieto cuando empezaron a ver que se les estaba moviendo la silla? No. Ese bando desplegó su artillería desde el primer momento. Y por cierto, tenían bastante munición. Lo que no es mérito suyo, ¿eh? Lo primero que dispararon fueron las grabaciones de un sumario que se supone que era secreto, de unas grabaciones en las que no se contaba cosas mollares de la investigación, pero que no fueron del todo eliminadas. Grabaciones en las que Ignacio González le decía a Eduardo Zaplana lo contento que estaría si se ascendía a Manuel Moix, porque era un fiscal de los nuestros. Las filtraciones surtieron el efecto deseado y en los medios de comunicación Moix apareció desde entonces como ese fiscal del PP que venía para tapar la corrupción de los populares. Además, algunos de los fiscales enemigos a Moix le acusaron de estar torpedeando sus trabajos, de impedir que se investigara más a fondo las causas que afectaban al Partido Popular, lo que tuvo la consecuente repercusión en medios de comunicación. Y si a esto añadimos que Moix, de forma razonada o no tan razonada, de forma justa o injusta, eso está por ver, añadimos que Moix archivó varias causas que podían perjudicar a Ignacio González y a Gallardón, el retrato robot de este fiscal pues era el que estaban dando en los medios de comunicación, en los pasillos del Congreso y sotoboche en los tribunales algunos fiscales. Moix es un fiscal prevaricador que quiere ayudar al PP. Pero faltaba algo más para poder echar a Manuel Moix, cuando tienes al enemigo dentro, cuando tu verdugo tiene acceso a toda la información que te puede dañar, ya sea penal, fiscal o sumarial, o estás limpio como una patena, o como haya cualquier pequeña sombra, vas a tener un problema. Y Moix lo tenía. Una casa heredada de sus padres que estaba a nombre de una sociedad opaca de Panamá. El fiscal había pagado los impuestos al heredarla, había informado de su existencia y puso la casa en venta con sus hermanos, dicen que para poder liquidar la sociedad y olvidar todo esto. Pero, ¿todo esto era suficiente? Pues está visto que para ganar esta guerra no. La pregunta que se empezó a deslizar es si Moïse sabía los motivos por los que su padre fallecido, estando en vida, había llevado la propiedad de ese mega chalet de la Sierra de Madrid a una sociedad en Panamá. Y se empezó a hablar de los líos que había tenido con una constructora. Moïse dijo que él no sabía de esto nada. Pero allí ya empezaron a aparecer los últimos papelitos, que no sabemos si han sido los últimos porque ya no había más, o los últimos porque ya no se necesitan más. Porque el guión de lo que hemos vivido en estos últimos 3 días, nos lo sabíamos de memoria. Es exactamente el mismo guión que con José Manuel Soria, ex ministro de Industria. Se filtran los papeles primero, con solo una parte del caso, la suficiente como para tener repercusión mediática, pero para que todavía no caiga. El implicado saca también sus propios papeles. Lo niega todo, asegura que es inocente y que no piensa dimitir. Un sector del gobierno le defiende, mientras otro calla por prudencia o porque sabe que hay algo más. Y efectivamente hay algo más. Aparecen otros papeles. El gobierno ya no lo defiende tanto. Se empieza incluso a poner de perfil. El acusado, que antes decía que no iba a dimitir, ahora dice que no tiene apego al cargo. Y en los medios de comunicación, tic-tac, tic-tac, se pone en marcha la cuenta atrás. No tarda mucho la superioridad en insistir en la honradez del reo, sea ministro o sea fiscal, justo antes de que el protagonista de la historia presente su dimisión, insistiendo en su inocencia, pero diciendo que se aparta. Y al mismo tiempo, en los mentideros, se está diciendo que hay más material guardado por si fuera necesario utilizarlo. Hoy, Manuel Moix ha dimitido como fiscal anticorrupción por razones personales. Y escuchen lo que ha dicho su jefe, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
Esta conducta que ha dado tanto que hablar es absolutamente regular. Dicho esto, y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo. Renuncia por motivos personales y, tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, a continuar ejerciendo estas funciones.
Es decir, que Moix se va porque quiere. O al menos eso es lo que ha dicho su jefe. Hoy, con la dimisión de Moix, un bando ha perdido una batalla. Pero la guerra sucia y sin cuartel que se está librando por controlar la fiscalía sigue ahí. Y a lo mejor la siguiente baja viene del otro bando. Y a lo mejor no será un chalet panameño, sino cosas más truculentas, las que empiecen a utilizarse como arma arrojadiza. Lo digo porque ya en varios medios de comunicación está saliendo el nombre de un fiscal, el fiscal José Grinda, y el nombre de otro fiscal, en este caso exfiscal Ignacio Peláez. En 13TV o en Intereconomía, La Gaceta, se ha hablado y se han publicado cosas que ha dicho un exfiscal de un fiscal. El exfiscal diciendo que José Grinda está vinculado, voy a decir presunta, supuesta y todos los condicionales que quieran, porque es una acusación que le hace un exfiscal al fiscal Grinda diciendo que está vinculado en casos de pederastia. De hecho, se habla de dos casos. En el uno, después de una denuncia por un mensaje a una menor de una madre, la Guardia Civil habría comprobado que el mensaje era del fiscal Grinda. Y lo digo todo en condicional porque, como verán ustedes, en la guerra sucia hay que tentarse la ropa. Un juez habría abierto un procedimiento judicial, pero el fiscal o la fiscalía decidió no seguir adelante y el caso se cerró. Y en otro juzgado de Pontevedra se abrió una causa contra una red de pederastia en la que supuestamente aparecía Grinda en el sumario y el juez detuvo a la mayor parte de los imputados. La Guardia Civil habría acreditado que salía en el sumario Grinda, pero no pasó nada. A lo mejor a ustedes les suena el nombre de Grinda porque fue uno de los fiscales del 3% de los que estaban investigando eso, a los que Moix trató de apartar cuando estalló todo el caso de la trama de Isabel II. Y aquí volvemos a lo mismo de los comisarios. Y fíjense ustedes qué puestos de relevancia en las instituciones españolas. Alguien miente y eso es una certeza. Alguien actúa de forma sucia. Alguien es culpable de algo. Es imposible que los dos bandos sean inocentes. La pregunta es quién. ¿Y hasta cuándo va a durar esto?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.